En este mensaje me gustaría contestar la pregunta de qué significa poner primero el reino de Dios. Yo creo que es importante explicar un poquito más en detalle de qué implica poner primeramente el reino de Dios. Él nos dijo en la fiesta que este mensaje debería servirnos para reenfocar nuestra vida en este vital mensaje. Reenfocarnos después de la fiesta para este nuevo año. Como les decía, en esta tarde quiero profundizar un poquito más en este mensaje de qué significa poner el reino de Dios primero. Este mensaje del reino de Dios es el centro de la Biblia. Es el centro de nuestra vida, debe ser el centro de nuestra vida. Este mensaje del reino es algo demasiado grande, demasiado importante para nosotros en la Iglesia de Dios, porque eso describe el futuro. Eso describe la razón por la cual usted y yo vivimos. Este reino será algo literal. Será algo literal a establecerse sobre la tierra dentro de poco tiempo. Este mensaje ha sido el aliento que ha sostenido a los cristianos verdaderos a través de todos los tiempos. Hay una escritura que dice, no la voy a leer, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿establecerás el reino en este tiempo? Porque ellos entendieron el mensaje. Y Jesucristo les contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Han pasado 2000 años desde ese mensaje y pienso que Dios a través de las profecías, a través de los eventos, nos muestra que estamos mucho más cerca, por supuesto, de lo que nosotros podemos pensar. Algunos dicen que el reino de Dios está en los corazones de las personas. Otros dicen que el reino de Dios es la iglesia. Y aún otros dicen que este mundo tendrá un gobierno perfecto a medida que las personas aprendan de los errores y los vayan corrigiendo. Algunas personas piensan que las personas con el tiempo se van autocorrigiendo, automejorando hasta que lleguen a tener el gobierno ideal, el gobierno perfecto sobre la tierra. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Qué creo yo? El reino de Dios será algo literal sobre la tierra. La iglesia de Dios es solamente el embrión del reino de Dios. La iglesia de Dios no es el reino de Dios. El reino de Dios está en gestación dentro de la iglesia, pero la iglesia no es el reino. El reino de Dios es algo literal que vendrá dentro de pocos años. El reino de Dios no se va a edificar sobre el fundamento de las naciones de este mundo. El reino de Dios no va a utilizar ni las leyes, ni la estructura, ni los gobiernos, ni las leyes, nada de este mundo. Al contrario, el reino de Dios será fundado sobre las cenizas de los gobiernos de este mundo. Repito, el reino de Dios será fundado sobre las cenizas de los gobiernos de este mundo, que han fallado en sus intentos por establecer el gobierno correcto. Estos gobiernos han fallado en establecer lo que es correcto. Es increíble la manera incorrecta como funcionan hasta la actualidad. Las personas están cansadas de los gobiernos tradicionales en general. Es cierto que nosotros no debemos meternos en política, es cierto, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que los gobiernos de este mundo han fallado en su intento tras intento por establecer lo que es correcto en la tierra. Las personas están cansadas y decepcionadas de los gobiernos tradicionales. Es por eso que ahora están intentando poner en los gobiernos a personas sin experiencia. Sin experiencia. El señor Donald Trump no es político. Nunca ha sido político. Él es un hombre de negocios. Era un hombre de la televisión. Nunca ha sido un puesto político. Pero las personas están tan cansadas de los políticos tradicionales que ahora quieren poner personas sin experiencia para ver si funcionan. Es lo que ha pasado en Estados Unidos. Es lo que ha pasado en otros países, que se escogen personas que no tengan experiencia política para ver si funcionan, entre comillas. Es otro intento más por buscar el gobierno correcto. Se han dado cuenta que los políticos han fallado vez tras vez La realidad es que las personas seguirán intentando nuevos sistemas, seguirán intentando nuevos métodos en la búsqueda del gobierno correcto, pero va a llegar el momento en que se van a dar cuenta que no funciona y que no han funcionado sus intentos durante tanto tiempo. Las personas se imaginan un gobierno correcto, pero no conocen el método para lograrlo. No conocen el sistema que va a ser establecido finalmente. Vamos a leer una escritura donde el apóstol Pablo llegó con los atenienses y él se dio cuenta que tenían muchos dioses en X lugar. Muchos dioses. Y eran tan idólatras que tenían inclusive una estatua al Dios desconocido. Y el apóstol Pablo empezó a caminar a través de los pasillos de este lugar, viendo el Dios de la lluvia, el Dios de la tierra, el Dios de los árboles, el Dios de esto, el Dios de lo otro. Y finalmente se encuentra uno que dice al Dios desconocido. Y Pablo dice, a este Dios que ustedes le han puesto al Dios desconocido, este les vengo predicando. Es exactamente así lo que va a pasar con los gobiernos. Gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno. Y ellos se van a dar cuenta que ese gobierno correcto, el que ellos buscan, no tienen el método para lograrlo. Hechos 17:21, para leer este relato que les acabo de mencionar, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, dice, en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo. Se fijan en la misma tendencia, buscar algo nuevo. A ver si funciona. Nuevo gobierno, nuevo sistema, nuevo presidente. A ver si funciona. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, muy creyentes, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. A que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es lo mismo en el caso del reino de Dios. Ellos buscan el gobierno ideal, ellos buscan el gobierno perfecto. Pero ese gobierno perfecto, aunque ellos lo buscan, no tienen los métodos. Y no saben cómo llegar a ello. Hermanos, yo creo que es un gran privilegio que Dios nos haya revelado, y lo digo con sencillez, que Dios nos haya revelado el mensaje del reino de Dios. Es el centro de la Biblia. Es el centro, es el meollo del mensaje de la Biblia. El gobierno de Dios, el reino de Dios será algo literal. Será algo real sobre esta tierra. Y el mundo no lo va a lograr a través de sus esfuerzos humanos. Es imposible. Están sirviendo al Dios o buscando al Dios no conocido, al reino no conocido. Entonces es algo como que fuera un sueño para ellos. Es imposible hacerlo. Pero Jesucristo, desde que Él vino a la tierra, fue lo primero que dijo. Dice la Biblia que Él fue, antes de empezar su ministerio, dice que Él fue llevado al desierto y allá ayunó 40 días y 40 noches. Cuando Él regresó, se dio cuenta que Juan el Bautista estaba en problemas, en graves problemas. Y Juan el Bautista lo que dijo fue, al ver a Jesús le dice, es necesario que yo mengüe y que usted crezca. ¿Y saben qué fue el primer sermón que dio Jesucristo? El mensaje del reino de Dios. Sus primeras palabras en Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el mensaje, el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Se fijan? Él no dijo, el reino de Dios ha llegado. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Y cuando dijo, el reino de Dios se ha acercado, es porque el rey del reino estaba presente. Cuando Poncio Pilato le preguntó, luego tú eres rey, y él dijo, tú dices que yo soy rey, yo para eso he nacido, y he venido a dar testimonio de esa verdad. ¿Se fijan? Yo para eso he nacido, y he venido a dar testimonio de esa verdad. El mensaje del reino de Dios. Y luego nota el versículo 15, la última parte. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está el problema. Ahí está el verdadero problema, porque el fundamento del reino de Dios es arrepentíos. Arrepentíos de infringir la ley de Dios. Por lo tanto, el mundo no va a entender. Porque para poder entender el mensaje del Evangelio, hay que arrepentirse de infringir las leyes de Dios. Noten el orden que dice, arrepentíos. Número uno, primer paso, arrepentíos. Y número dos, entonces creed en el Evangelio. Fíjense los pasos que Dios pone para poder entender. Hay que arrepentirse de infringir las leyes de Dios. Después creed en el Evangelio y después vamos a ser parte de ese sistema tan maravilloso. Entonces Jesucristo, ese fue el centro de su mensaje constantemente. Y eso es lo que a él lo llenaba de vitalidad, saber que algún día, no muy lejano, este sistema va a cambiar, literalmente. Realmente, este sistema engañoso en el que nosotros vivimos va a cambiar. Y no le queda mucho tiempo. Yo le he dicho a mi esposa varias veces, para mí mi sorpresa es cómo funciona el mundo, a pesar de todo. La única razón, creo, es que Dios lo sostiene, milagrosamente, porque no hay un lugar al que usted vaya que sea correcto. No hay un sistema al que usted vaya que sea lo ideal, lo apropiado, no existe. Entonces Dios lo sostiene a su debido tiempo, para luego establecer su reino literal. Cuando Jesucristo nombró a los discípulos, Él les dio la orden de ir a hacer exactamente lo mismo. Les dijo a los 12 discípulos, ustedes vayan y prediquen el reino de Dios. El meollo de todo el mensaje. Acompáñenme al libro de Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas 9, 1. Para ver esta orden que Dios le dio, Cristo le dio a los discípulos, Lucas 9, 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, este tiene que ser el mensaje de la iglesia de Dios. El centro del mensaje. Los ministros tenemos que predicar eso. Es cierto que hablamos de otros temas, pero el meollo, el centro de todo es ese. El hecho de que este mundo le queda poco tiempo. Este sistema le queda demasiado poco. Estados Unidos nunca había estado tan dividido. Yo creo que le va a costar al presidente electo unir al país. Le va a costar mucho, mucho. Tal vez no lo logre. No sabemos qué va a pasar. No tengo idea qué va a pasar con Estados Unidos en el corto plazo, en un año, dos años, tres años. Pero en el mediano plazo sabemos lo que va a pasar. Y Dios es el que va a llevar a cabo el cumplimiento de sus profecías. Pero la iglesia, a medida que el tiempo avanza, deberíamos predicar con más fuerza el mensaje del reino, porque se acerca más. Y ese debe ser nuestro centro. Y debe ser lo que modele nuestra forma de vivir. Por eso que en este mensaje yo quiero hablar acerca de qué significa poner el reino de Dios primero. La Biblia no dice que debemos creer en el reino de Dios. Se da por sentado que debemos creer en el reino de Dios. Usted cree, yo creo. Pero la Biblia dice, debemos poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que tenemos que tratar de estudiar un poquito más a fondo. Daniel capítulo 2, versículo 34, para que veamos el reino de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder en los años futuros, en los próximos años? Daniel 2, 34, que Nabucodonosor soñó y que Daniel le interpretó, Daniel 2:34. Pero es fundamental que entendamos lo que pasa con esta estatua. Daniel 2:34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Los desmenuzó. Noten lo que dice, los desmenuzó. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Todos los materiales que conformaban esa estatua fueron desmenuzados. Y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento. Como les decía, el reino de Dios no va a ser establecido sobre el fundamento de las naciones de hoy. No va a ser establecido sobre la infraestructura de este sistema de hoy. El reino de Dios va a ser establecido sobre el polvo, sobre las cenizas de los reinos de hoy. Y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen que fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra, esa piedra que venía del más allá. 38. Es muy profundo esto, el mensaje que Dios le dio a Nabucodonosor. 38. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres el imperio babilónico, el más grande de los imperios en la historia. Nabucodonosor tenía dinero para lo que quería hacer, lo que fuera. Fue el más famoso de los emperadores de la historia. 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, el imperio medo-persa. Y luego un tercer reino de bronce, el imperio greco-macedonio, el cual dominará sobre toda la tierra con Alejandro y después sus cuatro generales. 40. El cuarto reino será fuerte como el hierro, el imperio romano de la historia. Como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Va a controlar toda la fuerza, el imperio romano. Y el imperio romano es donde tiene los dedos de los pies, que al final de los tiempos es el final de todo. La estatua empieza en la cabeza y termina en los dedos de los pies. La estatua es la historia de los gobiernos humanos, la historia de la humanidad, desde Babilonia hasta los dedos de los pies, que son 10. Es la última etapa del imperio romano. Y luego dice, versículo 41, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Será un reino dividido. Inglaterra ya se salió. Hay otros países que se quieren salir de la Unión Europea. Están buscando otros. No solamente el Brexit fue uno, pero hay otros exits, otras salidas que se están planificando. Por eso dice, en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, Alemania, así como viste hierro mezclado con barro cocido. El barro cocido son los países débiles: España, Portugal, Italia, Grecia, no tienen fuerza. Están bajo el alero de Alemania. Alemania es el hierro mezclado con barro cocido. 42. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Como que Dios es Dios. Como que Dios vio lo que iba a pasar en el año 2016. 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, leyes humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Es imposible. ¿Cómo pueden juntar Alemania con Grecia? Alemania con Portugal. Alemania con España. ¿Cómo lo pueden mezclar? idiomas diferentes, capacidad económica diferente, poderío militar diferente, disciplina diferente, disciplina en las finanzas totalmente diferente, disciplina en el trabajo totalmente diferente. ¿Cómo pueden mezclar esas cosas? Versículo 44. En los días de estos reyes, por eso les digo que falta muy poco, pienso, entiendo. En los días de estos reyes, de los dedos de los pies, 10 dedos. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En los días de estos reyes, de esta Europa que está resucitando. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, el reino de Dios, literalmente establecerse sobre esta tierra, sobre las cenizas de los gobiernos humanos, sobre las cenizas, sobre la infraestructura de este sistema, que no da más. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, porque está hablando del Padre en los cielos, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, en los últimos tiempos. El sueño es verdadero, fiel su interpretación. Es más obvio, es más claro de lo que nosotros nos podemos imaginar. Tengo la certeza, y yo pienso que ustedes tienen la certeza de que esto va a acontecer y va a acontecer pronto. No tenemos fecha, no podemos poner fecha, pero veamos nosotros a la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando vemos su fruto, es porque el verano está cerca. La Biblia dice que este reino, el reino de Dios, establecerse sobre esta tierra, va a ser gobernada por Jesucristo. Y usted y yo, vamos a gobernar también. Vamos a gobernar también. Es muy tremendo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él dijo, bueno, en el Antiguo Testamento primero dijo que el rey David iba a estar sobre las 12 tribus de Israel. Ella tiene su puesto asegurado. Y luego a los discípulos les dijo Jesucristo que cada uno de ellos iba a gobernar sobre cada una de las 12 tribus de Israel. Ya tienen su puesto asegurado. Tanto los apóstoles como David mismo tienen su puesto asegurado. Y esto es algo muy importante porque el hecho de que los apóstoles tengan un puesto asegurado también implica a nosotros, usted y yo. También tenemos una promesa. Si me acompañan, por favor, al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 18. Daniel, capítulo 7, versículo 18. Creo que Daniel entendió muchísimo acerca de este tema del reino de Dios, a establecerse literalmente. Daniel 7, 18. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Versículo 26 y 27, Daniel 7, 26 y 27. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. El hijo mayor de Diana va a ser rey. William, el hijo mayor de Carlos y de Diana, va a ser rey. Le correspondía a Carlos, pero Carlos abdicó por la situación de Diana. Entonces, William va a ser rey dentro de 1 año, 2 años. ¿Cuánto tiempo le queda a la reina? Va a ser rey. Y a mí me impresiona el cuidado que ha tenido William en su vida privada. Sinceramente, para prepararme para este sermón, yo le busqué chayas al príncipe heredero en el internet, y se ha cuidado tremendamente en su reputación. Se ha cuidado con quién se casó, ¿Ha cuidado mucho la educación de sus chiquitos, de sus principitos? Los ha cuidado y ha cuidado la propia reputación de él. Él va a ser rey. Entren al Google, entren al Internet y se van a dar cuenta que se ha cuidado tremendamente. Entonces, el mensaje del reino de Dios tiene que impactarme. Porque usted va a ser rey. Usted va a ser rey. Luis, Miranda, vas a ser rey. Luis, vas a ser rey. Pero pongámosle el nombre. Es la promesa. Este mundo necesita gobernantes justos, preparados. Y es lo que Dios está haciendo ahora. Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Debería impactarme este mensaje? ¿Debería impactar la forma en que yo tomo este mensaje en la actualidad? Por eso es que es demasiado importante buscar primeramente el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir buscarlo primeramente? Es muy grande el mensaje, la promesa. Muchos cristianos han muerto, han dado su vida por eso. Los héroes de Hebreos 11 dieron su vida por el mensaje del reino de Dios, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque esperaban el mundo diferente, en el cual ellos van a ser participantes en primera línea para cambiar este mundo, en primera línea. Y dieron su vida por eso. Hay una historia de un ministro en Inglaterra. Una de las razones por la cual los cristianos verdaderos huyeron de Inglaterra a Estados Unidos. Pero el mensaje dice que en ese momento estaban congregados los cristianos en un salón y había un representante del gobierno, tal vez viendo qué es lo que hacían ellos, qué es lo que decían ellos los cristianos. Y el ministro de la iglesia estaba dando el mensaje del reino de Dios. Terminado el mensaje, lo tomaron al ministro, le cortaron la cabeza y la colgaron en la puerta de la entrada del salón. Y los cristianos se dispersaron. Y fue en parte la razón por la cual ellos tuvieron que huir a Estados Unidos buscando libertad. Pero muchos cristianos han dado su vida por esta situación, por esto. No se trata del sábado solamente. No se trata de las fiestas santas solamente. No se trata del diezmo. No se trata de los 10 mandamientos. Todo esto que acabo de decir, el sábado, las fiestas, el diezmo, los 10 mandamientos, son un medio para poder llegar a ser parte del reino de Dios. Un reino literal que tiene que cambiarnos a nosotros. Que tiene que ser importante para nuestra vida. Tiene que impactarnos, tiene que cambiarnos, tiene que ayudarnos. Gustaría que me acompañen a Lucas 9:57, donde Jesucristo quiso darles esta lección a varios de sus seguidores. Lucas 9:57. Noten el 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. Aquí está hablando de los discípulos. Está hablando de los seguidores de Jesucristo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es como lo que uno dice cuando uno se bautiza. Les he comentado que cuando yo me bauticé, yo solamente tenía algo en mente. Yo decía: yo necesito que mis pecados sean perdonados y necesito el Espíritu Santo. Es lo que yo entendía. Pero más allá de qué iba a tratar mi vida, qué iba a pasar con mi vida, mi trayectoria, no tenía idea. Me tiré al agua sin saber qué iba a pasar. A ustedes les pasó lo mismo. Pero noten lo que dice aquí. Dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No supo lo que dijo. No supo lo que dijo. Como cuando uno dice, lo que tú me digas, eso voy a hacer, te lo prometo. Voy a hacer las cosas perfectas. Pero no podemos desviarnos del camino. Te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 58. Miren, Jesucristo tomó esta oportunidad para decir, tengo que decirles cuál es la prioridad. Tengo que enseñarles cuál es la prioridad. Y le dice, le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Debo decir lo siguiente, Jesús sí tenía una casa, a donde él regresaba a descansar después de sus viajes. Tenía un lugar céntrico. Pero aquí lo que está diciendo es lo siguiente, mira, tú me vas a seguir, no esperes prosperidad física. No esperes que todas las cosas físicas te van a salir bien. Porque si vienes aquí, me vas a seguir porque todas las cosas físicas te van a salir bien, estás cometiendo un error. Noten otra vez. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tengo ni un quinto para darte. Yo no puedo pagarte la renta, yo no puedo comprarte auto, no puedo ayudarte en las cosas físicas. Si tú me vas a seguir por la razón verdadera, poniendo el reino de Dios primero, entonces las cosas van a ser suplidas para ti. ¿Se fijan? Si tú me vas a seguir por el mensaje del reino de Dios, tus necesidades básicas van a ser suplidas. Dios va a hacer eso. Y es muy importante lo que estaba diciendo Jesucristo. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es mi prioridad? Vayamos al siguiente ejemplo, versículo 59. Dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, tu papá ya está muerto, ya no vale nada, no tiene ningún sentido, no lo visites, no lo despidas. Cristo no estaba diciendo eso. Cristo no estaba diciéndole, no vayas a visitar a tu padre muerto, da lo mismo, ya está muerto, ya se fue, olvídate de él. No está diciendo eso. Le está diciendo, ¿cuál es tu prioridad? ¿Es más importante tu padre que el reino de Dios? ¿Es más importante tu madre que el reino de Dios? Contestan ustedes. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es la prioridad? ¿Es más importante tu hijo que el reino de Dios? Contéstelo usted. ¿Es más importante tu familia que el reino de Dios? Contestémoslo nosotros. Contestémoslo. Mi hijo puede ser un impedimento para que yo entre al reino. Mi hija puede ser un impedimento para que yo entre al reino. Si mi hijo lo pongo primero que el reino de Dios, si mi hija lo pongo primero, mi madre, mi padre, mis hermanos, primero que el reino de Dios, entonces tengo que hacer cambios. Y es lo que Dios estaba tratándole de decir a este señor que le dijo, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre que ha muerto. Cristo no tenía nada, no tenía nada en contra de que fuera a despedir a su padre. Ese no era el tema. El tema es que estaba en la mente del muchacho. ¿Era más importante el papá muerto que el reino de Dios? Entonces había algo mal. Debemos amar a nuestro padre. Debemos amar a nuestra madre. Debemos amar a nuestros hijos. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Yo creo que es el centro de los ejemplos que está dando Dios. Vayamos al siguiente ejemplo, versículo 61. Entonces, también dijo otro, Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y luego, versículo 62, le dijo, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Todos los ejemplos que está diciendo Jesucristo tienen que ver con qué es primero. ¿Qué es primero? ¿Es primero las cosas físicas? ¿Es primero mi padre? ¿Es primero mi familia? Si es así, entonces estamos en problemas. Repito, Dios quiere que amemos a la familia, que amemos a papá, mamá e hijos. Estoy seguro que es así. Pero el reino de Dios tiene que tener el lugar más alto. Porque esto va a afectar a toda mi familia. Si yo pongo como prioridad número uno el reino de Dios, las cosas de abajo van a ser añadidas. Y eso se aplica a mi esposa, se aplica a mí, se aplica a todos. Las cosas básicas van a ser añadidas. Si yo realmente pongo la prioridad donde debo ponerla. Acompáñenme a Lucas capítulo 12, 29. Lucas 12, 29. Estaba meditando en lo siguiente. Que Dios no miente. Dios no miente. Si usted y yo ponemos verdaderamente el reino de Dios como prioridad, entonces Él dice que mis necesidades básicas van a ser suplidas. Por lo tanto, a la inversa, a veces yo tengo problemas para que mis necesidades básicas sean suplidas. Quiere decir que yo tengo que hacer un cambio. No es que Dios esté fallando. Lo más seguro es que yo esté fallando en el lugar que yo le doy al Evangelio del Reino de Dios. Noten lo que dice en versículo 29. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Me lo está diciendo mi Creador, mi Todopoderoso, el que hizo todas las cosas. Ni estéis en ansiosa inquietud. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo. En eso andan como desesperados todo el tiempo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Mateo 6.33. Esta es la escritura, hermana. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Os serán añadidas, será algo obvio, las cosas básicas. Versículo 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña. Manada pequeña quiere decir los que van en contra de la corriente. Los que van al revés. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Saben una cosa, hermanos? Esta elección de Estados Unidos me dejó a mí dos lecciones fuertes. Una de ellas es, la publicidad no siempre tiene la razón. Número dos, la mayoría no siempre tiene la razón. La verdad es que la minoría va a tener la razón. Los que se quedan callados, resulta que van a tener la razón. La manada pequeña, resulta que van a gobernar, sin hacer política, sin salir en la tele, sin comprar tiempo en la radio y en la televisión, resulta que van a gobernar. Y no estoy bromeando, es el reino de Dios. Pero es el mensaje que debe llenarnos. Tenemos que vivir por eso. Y me impacta porque Dios es así. Dios es así. Dios está buscando gente que no se crea en el cuento. Dios está buscando gente que se prepare para gobernar. con justicia, sin corrupción, sin maldad, limpiamente. Es lo que está buscando. Por lo tanto, dice en el versículo 33, mira lo que dice, vended lo que poseéis. Las cosas físicas no son lo máximo. Y dad ofrenda, y dad ofrenda. Haced bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Poned la mira en las cosas correctas. Donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Y lo dice el 34, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿En dónde están mis intereses? ¿En dónde está mi corazón? Es muy, muy profundo. ¿En dónde está mi corazón? ¿En dónde están mis intereses? ¿En dónde están mis pensamientos? ¿En las cosas físicas? ¿En las cosas materiales? ¿En la carrera universitaria? Todo eso está bien. La familia, todo eso está bien. Pero ¿dónde está la mayor parte de mi corazón? Eso es cuestión de prioridades. Es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Me gustaría que analicemos una escritura en el tiempo que me queda, una escritura muy, muy importante para este tema de poner el reino de Dios primero. Colosenses 3:1. ¿Saben por qué me pongo a pensar en estas cosas? Porque usted y yo perdemos mucho tiempo en cosas que no valen la pena. De verdad. Cosas que no valen la pena, perdemos mucho, demasiado tiempo. Mucho tiempo en, no sé, en la calle, en los buses, en el metro. Mucho tiempo en el celular, mucho tiempo en la compu, mucho tiempo en el teléfono, mucho tiempo en el chat, en el Facebook. ¿Y dónde está mi corazón? ¿Me está ganando el teléfono? ¿Me está ganando el mensaje del reino de Dios? ¿Me está ganando mi mente y mi corazón? Es para reflexionar. En Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esto es poner el reino de Dios primero. Les dije que iba a contestar la pregunta, ¿qué significa poner el reino de Dios primero? En forma más específica, en forma más clara. Y el apóstol Pablo lo empieza a explicar aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿En dónde está el reino de Dios ahora? Arriba. Arriba. Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El reino de Dios no está en la tierra. El reino de Dios no está en los corazones de la gente. El reino de Dios no es la iglesia. El reino de Dios está arriba ahora. Y dice aquí, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El centro del gobierno de Dios está ahora en el tercer cielo, donde mora el Padre y donde mora el Hijo. Buscad las cosas de arriba. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque habéis muerto. Ese es el punto. Habéis muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Está diciendo la iglesia de Dios, por supuesto. ¿Qué es lo terrenal? Si nos queda duda, ¿qué es lo terrenal? Empieza a decir fornicación. Jóvenes. Eso es lo terrenal. No fornicar. No dejarse besar por paganos. Impureza. Nuestro cuerpo tiene que ser puro. Pasiones desordenadas. Que la gente pierde el enfoque, pierde el control cuando se enamoró. pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis tiempo pasado. Anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8, pero ahora, dejad también vosotros estas cosas. Ira. Entonces Dios está, a través del apóstol Pablo, entrando en el área chica. Entrando en la cancha chica. ¿Qué significa poner el reino de Dios primero? Arriba. Dice, dejad vosotros ira. Cuando una persona es iracunda, rabiosa, explota con facilidad, ¿en dónde está el reino de Dios? ¿En dónde está el reino de Dios? Enojo. De todo se enoja. De todo se enoja. Si le hacen un gesto, si no le hacen un gesto, si lo saludan, si no lo saludan, de todo se enoja. ¿Dónde está el reino de Dios? Malicia. El cristiano verdadero, no podemos tener malicia. Me quiso decir. Me quiso. No sé pensar. Está pensando esto en mi contra. No, eso no viene con las cosas de arriba. El cristiano no debemos tener malicia. El cristiano tiene que ser al pan, pan y al vino, vino. Lo que decimos, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. No hay malicia. Blasfemia. Palabras deshonestas o soeces. No podemos decir palabras garabatos, como decimos aquí. No podemos decir garabatos. Son cosas de acá de abajo. Del mundo, nada tiene que ver con el reino de Dios. Y dice, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice, revestíos del nuevo, las cosas de arriba, las cosas del reino. Las cosas del reino, revestíos del nuevo. El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y noten las cosas del reino. Las cosas que tenemos que buscar para poner primeramente el reino de Dios y su justicia. 11. Donde no hay judío ni griego. No hay diferencias. No hacemos acepción de personas. No hay circuncisión ni incircuncisión. La iglesia de Dios en Hechos 15 tuvieron un gran conflicto acerca de la circuncisión. Y Dios le reveló a Pablo y a los apóstoles que ya no era necesario. No hay circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro ni escita. No hay siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Una verdadera familia. Versículo 12. Vestíos como escogidos de Dios. ¿Ustedes creen que a mí no me llega esto? Claro, por eso me emociona. Estas son las cosas del reino. Dice, vestíos como escogidos de Dios. Santos y amados. De entrañable misericordia. La misericordia olvida todo. La misericordia perdona. La misericordia hace que tendamos puentes. Dice de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13. Soportando los unos a los otros. Soportándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros. Perdonándoos de corazón. De corazón. Si alguno tuviere queja contra otra, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está lo fabuloso. El perdón humano no tiene nada que ver con el perdón de Dios. Nada que ver. Versículo 14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios, la tranquilidad de Dios, gobierne nuestra mente. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Estas son las cosas del reino, paso a paso. Versículo 16. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Hablemos de eso. Hablemos de eso. No de política. No de política. No de celulares. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Hablemos de eso. Tampoco tenemos que hablar de eso las 24 horas, pero toda conversación hay que llevarla al ámbito de Dios. Hay que llevar al ámbito del plan de Dios, toda conversación. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos y cánticos espirituales. Que no se nos vaya la alegría. Que no se nos vaya la alegría en un mundo que no es alegre. Versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor, como que fuera para Dios. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 18. Buscad las cosas de arriba. 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Estas son las leyes del reino. ¿Para qué andamos por las nubes? ¿Qué significa poner el reino de Dios primero? Esto significa. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Estas son las leyes del reino. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No les digan palabras incorrectas, no los humillen, padres. No les digan nunca una palabra soez o una palabra, un garabato. No los humillen, no los bajen de su dignidad personal, es lo que está diciendo. Porque les afectamos para siempre a los hijos. Dice, para que no se desalienten, porque el hijo va a decir, si ese es mi ejemplo, ¿se fijan? Versículo 22, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, empleados, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Sirvo a Dios. Si trabajo en el líder, sirvo a Dios. Si trabajo empacando, sirvo a Dios. Si trabajo cargando costales en la vega, sirvo a Dios. Versículo 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. De corazón, con todo, como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que el Señor, del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, estas son las leyes de arriba, estas son las leyes del reino. Obviamente las leyes del reino incluyen el sábado, incluyen las fiestas, incluyen los 10 mandamientos, claro que sí, pero en la vida práctica, en la vida real, estas son las leyes del reino. Es el área chica. Eso es poner el reino de Dios primero. Para todo, a todos nos aplica, a todos nos llega. Estoy seguro que poner el reino de Dios primero, Dios va a cumplir su parte. Acompáñenme a Mateo 6 para terminar. Mateo 6. 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Eso tiene que pasar a un segundo plano. Tiene que pasar a un segundo lugar. ¿No es vuestra vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Eso es secundario. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ese es el punto, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces la promesa de Dios, hermanos, si usted y yo ponemos el mensaje del reino de Dios primero, en el tope de nuestra lista, en la vida real, en el área chica, Dios dice que Él va a proveer de todas las cosas básicas. Y también nos va a ingresar en ese fabuloso, maravilloso, grandioso reino de Dios.